debates económicos.
La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en Radio UNAR. Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos encontramos nuevamente con el profesor Manuel Cruz. Él es licenciado en Economía y realizó su maestría en Políticas del Desarrollo en el Instituto de Desarrollo de Corea del Sur. ¿Cómo está, profesor? Qué alegría volverlo a tener con nosotros.
¿Qué tal? Un gusto.
En el programa anterior conversábamos un poco sobre geopolítica, y hablábamos un poco sobre la economía de la agricultura, sobre algunas políticas de desarrollo muy específicas y sobre la guerra entre Rusia y Ucrania y esto cómo va a afectar el mundo. Sin embargo, para el programa de hoy quizás sería importante pensar nuevamente o volver nuevamente a algunas bases teóricas y conversábamos sobre algunas ideas que quizás permanecen ocultas o quizás permanecen olvidadas a pesar de su gran importancia teórica para determinar la trayectoria de las escuelas de pensamiento en economía en todo el mundo prácticamente y asimismo la trayectoria de las políticas públicas y de las políticas económicas, ¿no? Estoy hablando particularmente de la Escuela Americana de Economía o de Economía Política, ¿no? Como yo le decía en ese momento. Y usted, profesor, me conversaba y me contaba que mucho de lo que llegamos a discutir el día de hoy y que se discutió desde diferentes escuelas, como pueden ser los clásicos, y muchas de las políticas también de industrialización que aparecieron en países como Alemania o Japón, pueden rastrearse sus orígenes hasta esta escuela de pensamiento. Y en ese sentido, me parece a mí importante que rescatemos nuevamente esas ideas, porque hoy en día parece extraño pensar o generalmente desaparece del debate público en la escuela americana pues de economía o de economía política. En ese sentido quisiera arrancar preguntándole en qué consiste esta escuela, en qué consiste la escuela de pensamiento económico o de Norteamérica o la escuela de pensamiento económico de los Estados Unidos.
Bien, sí, es interesantísimo cuando uno empieza a leer los desarrollos teóricos de esta escuela, para empezar con innovaciones teóricas al punto de que en 1850 acuñan términos como el capital humano, entendiendo que hoy día es un término que se utiliza en la profesión de manera usual, pero estuvo más de un siglo olvidado y lo acuñó en su momento en los 1850s Benjamin Smith, y también se hacen foco en cuestiones del desarrollo de la innovación tecnológica y de la importancia de la técnica aplicada, de la técnica y la energía aplicadas a la naturaleza. Por ejemplo, contraponiéndose a la escuela ricardiana, David Ricardo sobre todo, que postulaba que la tierra tenía una fertilidad inherente, inmanente por siempre, incorporan los desarrollos que realizó en esas décadas Liebig, un químico alemán, sobre la química del suelo, que por otro lado era una digamos que la fertilidad de la tierra no era inmanente y perpetua, una propiedad que no podía destruirse, era algo bastante obvio para los norteamericanos en el siglo XIX, básicamente por lo que veían, lo que fueron viendo durante décadas en el sur de Estados Unidos. Ellos inclusive acuñan un término que fue mining the soil, o sea, hacer minería sobre el suelo, de básicamente por la alta explotación de un monocultivo sin tener en cuenta la fertilidad ni las necesidades de rotación, etcétera, lo que veían era lo que terminaba pasando era que se producía en grandes extensiones de tierra hasta que se agotaba la fertilidad y se seguía moviendo hacia adentro del continente norteamericano. Y es por eso, por ejemplo, que el grupo de economistas de la escuela de la Escuela Americana de Economía Política hacen el lobby para crear el Departamento de Agricultura del Estado norteamericano, especialmente pensando en las discusiones de economía política que se daban entre el norte y el sur, y calcular cuántos minerales, cuánto nitrógeno, cuánto fosfato, cuánto potasio se estaba extrayendo con las cosechas que exportaba al sur. Y de hecho hay una idea que hoy día es general del destino manifiesto, que los norteamericanos tenían como consenso que lo que tenían que hacer era expandirse hacia el Pacífico, y sin embargo, por ejemplo, dentro de los principales exponentes de la escuela americana, que son Henry Carey y Peshine Smith, Henry Carey era el principal asesor en temas económicos de Abraham Lincoln. Él estaba fuertemente en contra de la expansión hacia el oeste, porque pensaban que lo que necesitaba el desarrollo industrial de la nación era mayores concentraciones de la población, y al extender al desconcentrar la población, estaban jugando en contra de su desarrollo industrial. Pero una de las cuestiones que me parecen fundamentales o muy interesantes de la Escuela Americana de Economía es que centran, al centrarse en la innovación, en el capital, en la energía, para el desarrollo industrial, centran, hacen un foco en el trabajador y el nivel de salarios. Esta escuela en inglés es conocida como The American School of Political Economy o The Doctrine of High Wages, es decir, la doctrina de salarios altos. Y Peshine Smith en su manual de economía política lo deja bastante exprofeso. Dice que el sistema de economía política americana descansa sobre la creencia que para que el trabajo sea barato, el trabajador tiene que estar bien alimentado, bien vestido, bien acomodado y bien instruido. No solo en los detalles de su artesanía, sino también en el conocimiento general que le puedan ser subsidiarios. Todo esto le cuesta dinero al empleador y es repagado con intereses. O sea, no hay ahí una contraposición entre el salario y la ganancia. Se entiende que hay un sistema en el cual el nivel de salarios crea el mercado interno y la demanda de los productos del industrial, y les terminan siendo repagados con mayor productividad y un mayor nivel de ganancias. Y esto se ve, aunque esta elaboración ya es de mediados del siglo XIX, me resulta bastante interesante cómo en realidad esto se ve inclusive más atrás, digamos. El fundador, el que se considera fundador de la Escuela Americana de Economía, es Hamilton, con sus 5 reportes, y sobre todo el reporte sobre manufacturas de 1792, pero inclusive más atrás, en Benjamin Franklin, en su libro sobre los efectos de la Revolución Americana sobre los salarios en Europa, específicamente tiene una cita en la cual dice que, y trato de traducir lo más fiel posible, los salarios altos atraen a los trabajadores más industriosos y hábiles. De esta manera los artículos son mejores hechos, se venden mejor y de esta manera el empleador hace una ganancia más grande. De esta manera, que la que podría hacer disminuyéndole el pago a los trabajadores. Un buen trabajador desecha menos herramientas, pierde menos material y trabaja más rápido que uno de paga inferior y de habilidad inferior, haciendo de esta manera que las ganancias del industrial se incrementen cada vez más. O sea, ya en el siglo XVIII, las ideas que después van a formar parte de la Escuela Americana de Economía estaban ahí. Y es interesante cómo, bueno, después quizás hablemos un poco de eso, hay cierta puja entre los seccionalismos en Estados Unidos, pero lo que termina por darle forma al desarrollo industrial de Estados Unidos son precisamente las doctrinas de estos personajes, especialmente Henry Carey y Benjamin Smith.
Y todo esto, ya lo estabas mencionando, uno por lo general cuando estudia o ve la historia de los Estados Unidos siempre parece existir un conflicto muy marcado entre el norte y el sur, o entre algunos estados muy particulares. En ese sentido, el pensamiento económico en Estados Unidos o el pensamiento económico americano, ¿se podría pensar de forma homogénea o existía, digamos, alguna contradicción entre los estados del norte y del sur, como pues sería natural esperar, por ejemplo?
Por supuesto. Recordemos que las primeras 13 colonias de Gran Bretaña, en la costa este de Estados Unidos, están ubicadas en regiones climáticas muy distintas. Y ya a fines del siglo XVIII, no, principios del siglo XVIII, fines del siglo XVIII, el norte de Estados Unidos, de lo que hoy día es Estados Unidos, tenía un desarrollo en industria naval, por una cuestión climática. No tenían una compatibilidad con las necesidades de la metrópoli, con Gran Bretaña. Una situación muy distinta a la del sur de Estados Unidos, que tenía grandes extensiones de tierra con un clima muy benigno, y en la cual se podía desarrollar sobre todo el algodón y el tabaco, que era extremadamente complementario con Gran Bretaña. Y por eso, en el norte de Estados Unidos, empiezan a desarrollar doctrinas contrapuestas a las teorías que desarrolla la Gran Bretaña. O sea, ¿qué es lo que postula la Gran Bretaña? Una inserción en el libre comercio, en el cual todos salen beneficiados porque por la especialización se genera mayor productividad y en el intercambio ninguno de los actores pierde. Pero para el norte de Estados Unidos, esa clase de economía política implicaba la desaparición de sus dinámicas productivas, con lo cual desarrollan sus propias doctrinas que van en este sentido de generar una protección, sobre todo a las industrias nacientes, que, dicho sea de paso, infant industry o industria naciente es un término que acuña Alexander Hamilton a fines del siglo XVIII. Pero lo que para el norte era una imposibilidad, para el sur de Estados Unidos era absolutamente viable. Es decir, los grandes terratenientes del sur de Estados Unidos, con trabajo esclavo, producían materias primas, las exportaban a la metrópolis, que le proveía de todos los bienes manufacturados necesarios para reproducir el sistema. Y estas tensiones se van dando a lo largo del siglo XIX, obviamente culminan con la Guerra Civil, la guerra civil le pone punto final a la discusión de economía política, una guerra brutal entre el norte y el sur, y entre medio de las dos regiones, entre el extremo norte y el extremo sur, había una franja de algunos estados que pivoteaban, que tenían una doctrina intermedia, pero es muy típico del siglo XIX de Estados Unidos el seccionalismo en las posiciones teóricas. En el sur de Estados Unidos no había ninguna diferencia, digamos, simplemente toman las teorías desarrolladas en Gran Bretaña por David Ricardo, pero de forma creciente en el norte van elaborando dispositivos teóricos para contraponerse de una manera exprofesa a las propuestas de Malthus y Ricardo. Y es así que en 1828 hay un primer quiebre. Las propuestas de aumento de aranceles venían con una dinámica importante. Y en el Congreso, creo haber leído por un senador del sur, básicamente para torpedear la propuesta que venía llevándose adelante para aprobar un alza de aranceles, hace una mezcla con un montón de cosas y poniéndole aranceles a cosas que no tenían sentido. Entre otras cosas, por ejemplo, recuerdo haber leído un aumento de los aranceles a las cuerdas que eran necesarias para la industria naval del norte, pensando que se iba a rechazar. Y sin embargo se aprobó. Se aprobó porque por la presión de las bases en el norte y en el sur de Estados Unidos de aumentar aranceles. Y esa norma que se aprueba es conocida como The Tariffs of Abomination, o sea, los aranceles abominables. Y se llega a tener a principios de la década del 30 aranceles promedio de más del 50%. A medida que van pasando las décadas, hasta el inicio de la guerra civil, los aranceles van disminuyendo y llegan a un piso, un nadir de poco más del 15% promedio, con el inicio de la guerra civil, con el fin y victoria del norte, los aranceles vuelven a subirse a niveles por encima del 40-45%, y no es hasta la bien entrado el siglo XX, alrededor de los 1920, que bajan los aranceles en Estados Unidos, pero aranceles a lo largo del siglo XIX, Estados Unidos tuvo aranceles muy elevados. Y sobre todo en el periodo de 1865 a fines del siglo XIX, donde se va a dar el principal salto en el desarrollo industrial de la nación.
Claro, y con todo esto en mente, ya nos mencionabas un poco la influencia de estas ideas económicas en la política de los Estados Unidos y en la política americana, pero también nos invita a eso quizás a preguntarnos sobre cómo estas ideas llegaron a influenciar los contextos internacionales, ¿no?
Claro. Bien, una cosa que, digamos, esto no lo leí, sino es una experiencia personal. No, yo estuve en 2016, estuve un mes viviendo en Wuppertal. Wuppertal en Alemania fue el corazón de la revolución industrial. Por una cuestión de que no tenía mucha plata y viajar dentro de Alemania, inclusive viaje interurbano de un par de kilómetros es muy caro, me salía 12 euros ida y vuelta el pasaje, o sea, 24 euros para ir y volver a Düsseldorf, que queda ahí a 10 kilómetros de Wuppertal. Terminé yendo a la biblioteca pública de la ciudad y le pedí a la bibliotecaria que me diera todos los libros de economistas de fines del siglo XIX de Alemania. Y una cosa que me llamó muchísimo la atención, siguiendo el tema de la Escuela Americana de Economía, fue un autor que en ese momento no ubicaba, que era Eugen Düring. Un libro de 1871 que se llama, la traducción al español sería algo así como Historia de la Nacional Economía y el Socialismo, de 1871, que si ustedes se fijan el índice, lo que van a encontrar es que es toda una gran... Vendría a ser un panfleto sobre Henry Carey. Es todo Henry Carey, acá y allá. Después, investigando un poco al autor, descubrí que tenía un libro anterior que, traducido al español, sería algo así como La Revolución de la Ciencia Económica y Social del señor Carey. Pero este libro fue el libro más importante de economía en la década de 1870 y 1880. Recordemos que en 1871 se da la guerra franco-prusiana y Prusia se impone sobre Francia, se unifica lo que Alemania a principios del siglo XIX eran más de 200 estados distintos, el principal era Prusia. Pero recién en los 1870 se unifica, hay un estado central alemán unificado. Y las ideas de Düring van a ser fundamentales al punto de que Engels, que era de Wuppertal, escribe un libro para criticar de forma profesa a estas ideas, que hoy día se sigue leyendo y es conocido como el anti-Düring. Y la información que tengo, no hay demasiado escrito sobre estas escuelas, ni tampoco sobre Düring, pero la información que tengo es que influenciaron la discusión económica a tal punto en Alemania que las reformas que hace Bismarck en 1880, en la década de 1880, son básicamente una influencia de Düring. Y es más, ahí ya tenemos una cierta evidencia de que las ideas de la Escuela Americana de Economía no solo afectaron al desarrollo industrial en Estados Unidos, sino también en Alemania, sino también leyendo sobre Pechstein Smith, uno de estos dos teóricos de los 1850 a 1870 en Estados Unidos, descubrí que fue el primer occidental en ser contratado por el gobierno del Mikado durante la Revolución Meiji para asesorar sobre las reformas que tenía que llevar adelante Japón para industrializarse. Y Benjamin Smith era de profesión abogado. Una de las primeras cosas que le recomienda a Japón, al Estado Mayor Conjunto, estuvo viviendo 5 años en Japón, fue rechazar las cláusulas de la nación más favorecida en los acuerdos con naciones extranjeras, para que se den una idea. Hay cierto intercambio epistolar en las cosas que he leído, en la cual, después de 5 años, una de las últimas cartas que le escribe a Pechstein Smith, a Henry Carey, Pechstein Smith reconoce estar satisfecho de que el Estado Mayor Conjunto, de que el gobierno del Mikado había adoptado sus ideas. Y es curioso que, tratándose de Japón, de Alemania y de Estados Unidos, las tres naciones que terminan dominando el siglo XX y hasta el día de hoy, se hayan tenido una influencia tan grande de este marco teórico, y que hoy no se conozca a ninguno de estos autores. Se conoce, quizás, al que más se conoce es a Liszt, Friedrich Liszt, que de hecho desarrolla sus teorías en Estados Unidos y tiene contacto con todos estos personajes, que no es que esté mal, pero los norteamericanos se quejaban sobre de Liszt, de que era demasiado enfocado en lo histórico, en lo anecdótico, y no se enfocaba tanto en el desarrollo teórico. Liszt es quizás el autor más conocido de la Escuela Americana de Economía o aledaño, pongámosle. Pero, bueno, ese es el desarrollo y impacto que puede haber tenido en otras naciones, y obviamente de Japón, el efecto que tuvo en Corea, en Taiwán, en China. Pero ya entrando en el siglo XX, cuando Estados Unidos se establece como la nación económicamente dominante, las ideas de la escuela empiezan a ser marginalizadas por la escuela de inspiración inglesa. Y yo diría que hasta fines del siglo XX, la Escuela Americana de Economía siguió viviendo no tanto en la doctrina de los economistas, sino más bien en la de los administradores, porque yo interpreto que las ideas de Henry Ford y del Fordismo son básicamente una aplicación de estas cosas que proponían en el siglo XIX Benjamin Smith y Henry Carey. Básicamente, ¿qué proponen? La aplicación de capital para aumentar la productividad y una relación estrecha entre salarios y productividad con márgenes de ganancia mínimos que, al generar un aumento en el mercado interno, repercutan en el nivel de ganancia. Y, como sabemos, al menos hasta la década del 70, 80 del siglo XX, el Fordismo siguió siendo dominante en los sistemas industriales, al menos de capitalistas. Así que bueno, no sé, más o menos. Espero haber contestado.
Claro, claro. Y eso también tiene mucho que ver, o más bien nos invita a recordar, pues, los debates que eso pudo haber suscitado entre algunas escuelas, por ejemplo, los marxistas o incluso algunos tempranos keynesianos, ¿no? Pero, pues, lastimosamente se nos ha agotado el tiempo, Manuel, para esta emisión. Pero te agradecemos mucho que nos hayas podido acompañar nuevamente y hayas compartido, pues, estos hallazgos también muy importantes y estos desarrollos teóricos que quizás no vemos tanto la pertinencia hoy en día, pero que lograron influenciar de manera radical el pensamiento económico y la política económica del mundo occidental, quizás, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias, Manuel. Y de todas formas, nuevamente, para alguna próxima ocasión, te extiendo la invitación a los micrófonos de Debates Económicos para seguir conversando sobre todos estos temas de desarrollo económico. Finalmente, le agradecemos a la dirección del programa a cargo del profesor Diego Guevara, la producción en Radio UNAL. Les recordamos a todos nuestros oyentes que cualquier duda, crítica, comentario o sugerencia la pueden enviar al correo debateeconomico@unal.edu.com. Como siempre, les habló Oscar Morillo y les deseamos un feliz día. Muchas gracias.
Debates Económicos.